Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Jesús Méndez. Jesús es periodista actualmente y escritor científico freelance, y también ha recorrido un largo camino por el mundo de la investigación durante toda su carrera profesional. Jesús, es un placer tenerte con nosotros.
Hola, igualmente. Gracias a vosotros.
¿Nos puedes contar cómo fue tu primer contacto con el mundo de la investigación?
Bueno, en realidad yo hice medicina, tampoco estaba muy convencido cuando empecé, y siempre veía, porque yo había muchas cosas que me gustaban, la investigación era una de ellas, y medicina siempre dejaba los caminos abiertos para dedicarse a ella, ¿no?
Sí.
Entonces, aunque había varias especialidades que a mí me gustaban, al final cuando hice el MIR, pues decidí que iba a apostar por el laboratorio y por la investigación, entonces hice una residencia que me permitiera compatibilizarlo, es decir, hacer una residencia que era bioquímica clínica, donde haces, bueno, la rutina hospitalaria, los análisis clínicos, pero a la vez, por ejemplo, en Barcelona hay varios sitios donde te permiten hacer una, compatibilizarlo con hacer la tesis doctoral.
Sí.
Entonces, bueno, pues así empecé, en el Hospital de San Pau, donde hacían bastantes cosas de metabolismo y lípidos, y ahí fue donde hice la tesis doctoral.
Uh-huh.
Luego intenté cambiar un poco de campo, porque, bueno, estuve viendo algunas charlas, me gustaba mucho el tema de la epigenética y el cáncer, estuve varios años trabajando en un laboratorio también aquí en Barcelona, en epigenética y cáncer.
Uh-huh. Pero haciendo la residencia puedes hacer ese tipo de cosas, es decir, no te absorbe totalmente tu tiempo como residente.
Según el tipo de residencia.
Uh-huh.
Si eres un residente más médico, más clínico, es mucho más difícil, las investigaciones suelen ser más directas, de alguna manera, son más dirigidas a historias de la historia de pacientes y demás. Uh-huh. No es tanto una tesis molecular. En el caso de la bioquímica clínica, por lo menos como lo tenían puesto en el Hospital de San Pablo, que en parte por eso lo escogí, sí que hacían primer año, dos primeros años, era bastante dedicado exclusivamente a la residencia, pero luego podías compatibilizarlo bastante bien.
Vale.
Esa era una de las razones.
Y claramente te gustó aquello, ¿no?
Claramente me gustó más la investigación que la rutina, por lo menos la rutina de análisis clínicos, uh-huh, debo decir. Pero ahora sí, siempre tuve unas ciertas dudas sobre si eso iba a ser lo que iba a hacer toda mi vida.
Ya. ¿Y cuando terminaste tu tesis doctoral, qué es lo que te hizo tirar más para temas puramente investigadores? ¿Encontraste una oferta postdoctoral? ¿Directamente no querías estar en la clínica?
Bueno, la clínica ya era un poco, no era clínica clínica, porque era una clínica de laboratorio, ya estaba un poco más alejado. Y además, claro, es curioso que hay una parte de los análisis clínicos que se dice rutina, ¿no? Hay una sección que es rutina, pues a mí se me hacía bastante rutinario. Entonces la parte de investigación era bastante más interesante a nivel intelectual, a nivel de discusión, era bastante más lo que yo buscaba. Aún así, como te digo, siempre estaba a la sombra de la duda, siempre había un punto en el que yo veía que aquello seguramente no sería para siempre. Entonces, claro, acabé la tesis. De alguna manera, claro, tú ya tienes bastante más información con respecto a lo que tenías al principio. Que esa es una de las cosas que pasan. Yo no sé si pasan otras carreras, que supongo que también, pero en medicina la parte de investigación está absolutamente oscurecida por la clínica. Uno decidía la investigación, yo era absolutamente el bicho raro que había decidido pasarse al laboratorio y lo había hecho casi por una sensación de lo que había dispuesto, que tampoco lo sabes nunca en el día a día, apenas hay prácticas en la... Durante la carrera es todo como una especie de túnel oscuro. Entonces, una vez que ya tenía bastante más información, obviamente porque lo había vivido, pues, y aunque tenía dudas, no quería dejarlo antes de entrar en un área que a mí me podía apetecer más, en un laboratorio que fuera más potente, es decir, ver un poco la investigación, no sé si al más alto nivel, pero bueno, a un buen nivel para saber exactamente que si renunciaba, a qué
vale.
Estaba renunciando.
Vale.
¿Comprendes?
¿Y tú crees que ese puede ser realmente el origen de cierta falta de interés por parte de médicos residentes a la investigación?
Uh-huh.
Simplemente
seguro.
El hecho de que no vean esa realidad de la investigación a alto nivel.
Seguro, seguro. Hay varios perfiles de médicos. O sea, habrá algunos que seguramente vean el laboratorio y les seguirá, tampoco les interesará gran cosa, porque hay gente mucho más dedicada a la clínica, lo cual es absolutamente respetable e incluso deseable. Pero estoy convencido de que si se acercara un poco más, si se enseñara no solo lo que se consigue, sino la metodología de lo que se llega a conseguir, por lo menos habría más unión, por lo menos no habría las diferencias que se ven en un hospital cuando se intenta colaborar con una colaboración médico-laboratorio.
Porque las hay, ¿no?
A veces cuesta, muchas. A veces cuesta incluso simplemente conseguir muestras. Simplemente establecer un proceso rutinario de toma de muestras ya a veces ya cuesta.
¿Y echas de menos algo de tu época en San Pau?
Sí que se echan cosas de menos. Si la pregunta es más general, te diré que no me arrepiento,
Para nada,
por mi decisión. Sí que se echan cosas de menos. A ver, yo ahora trabajo como freelance, con lo cual es una labor un poco más solitaria, lo cual está muy bien a veces, pero hay otras en las que echas de menos tener un equipo con el que estás discutiendo el día a día. A veces como periodista echas de menos a veces que había un debate como un poco más profundo de alguno de los temas, porque aunque lo quieras tener, muchas veces no tienes el tiempo, y a veces hasta, no voy a decir que sea contraproducente, pero dentro del periodismo, si te metes demasiado a fondo en un tema, puedes perder un poco la perspectiva de lo que realmente tienes que comunicar. Con lo cual, esa parte sí que la he hecho un poco de menos.
Oye, y veo en tu currículum que estuviste una temporada en Nueva York, ¿verdad? Ese fue tu primer contacto internacional, imagino, ¿no? Con el mundo de la investigación.
Sí, yo estaba, ya estaba haciendo el postdoc, me tenía cáncer, lo estaba haciendo en el laboratorio de Manolis Pellet. Y claro, una parte de la beca había que irse preferentemente al extranjero durante una temporada. Entonces yo fui al Sloan Kettering y fue interesante. Fue interesante también porque ves otra manera de hacer las cosas y sobre todo porque si tú ya tienes ciertas dudas, de alguna manera te permite saber exactamente a lo que estás renunciando si decides renunciar a ello. Con lo cual, quizás ese fue uno de los momentos, a pesar de que fue interesante la marcha, quizás fue uno de los momentos donde empecé a ver que si aquello era el máximo de lo que se me podía ofrecer en ese mundo, a nivel particular, es posible que tuviera que dejarlo.
Ajá.
Con lo cual fue una experiencia positiva o negativa, seguramente.
Y durante ese tiempo en Idibel, ¿fue quizá la falta de perspectiva, la falta de salidas que tú veías en el futuro? Porque imagino que siendo médico es un poco más diferente que el caso habitual de un investigador que hace su doctorado, su postdoc, y realmente no hay tantas opciones a priori que no sea la vida académica. La vida académica también la tenéis vosotros en ciertos aspectos, pero lo que prima imagino que será el día a día.
En mi caso ya había renunciado a la clínica tan rápido, yo ya me sentía casi me sentía un biólogo médico, ¿no? Entonces no había tanta diferencia ahí. Si fue progresivo o lo vi desde el primer momento, seguramente fue progresivo, porque al principio es un laboratorio bastante potente, era un tema que me gustaba mucho, había mucho estímulo al principio, había proyectos muy grandes, con lo cual estás como, no tienes casi mucho tiempo para pensar qué vas a hacer después porque ya estás en ese preciso momento. Pero con el al cabo del tiempo volvieron, porque la parte de escribir y del periodismo y tal había estado siempre presente. Yo seguía haciéndolo de forma puntual mientras estaba investigando, cada vez iba cogiendo más cuerpo. Y el primer momento de novedad que había tenido en el laboratorio, pues poco a poco, a pesar de que seguía viendo cosas interesantes, se iba diluyendo y empezaba lo que yo llamaba acá de cosas el efecto túnel, ¿no? Puede haber cosas muy interesantes, pero en realidad estás excavando muy profundo, pero muy oscuro. Entonces te estás perdiendo bastantes de las cosas que pueda haber fuera, aunque no las explores, aunque simplemente estés paseando por ellas. Entonces yo echaba de menos bastante salir un poco de ese túnel, la verdad.
O sea que en tu caso no fue realmente algo que tuviera que ver con lo laboral, sino de verdad con el deseo tuyo por hacer algo diferente. Cuéntanos entonces qué pasó con Dixit Ciencia.
Bueno, Dixit fue la primera manera de hacer de oficializar el interés, por decirlo de alguna manera.
Vale.
Yo recuerdo que, bueno, Dixit es una asociación que creamos entre varias personas, casi todos investigadores, pero no todos, cuando todavía estaba en el Hospital de San Pau, cuando ya empezaba a notar que me interesaba todo esto. De hecho, había hecho el máster de comunicación científica que hacen aquí en la Pompeu, mientras hacía la residencia. Y entonces, hablando una vez con varios de nosotros, pues vimos que teníamos intereses comunes, que había cosas que se hacían bien, pero que veíamos también por ahí muchas cosas que creíamos que se podían hacer de otra manera, ¿no? Entonces era una manera de ponerlo en común, de oficializarlo, de tener una especie de nombre, y si te digo la verdad, de alguna manera también era una forma de anonimizar lo que estaba haciendo cuando estás dentro de la investigación, porque aunque nunca tuve la experiencia de de que me dijeran deja de hacer eso. Sí que no sé si era una sensación individual o una sensación que ya se instaura de alguna manera de forma colectiva, pero sí que había la sensación de que eso de que había gente que podía pensar que eso entorpecía tu día a día. Con lo cual, de alguna manera, tenías que buscar la manera de seguir haciéndolo, pero sin que tu nombre apareciera tan claramente.
Sin que se note mucho, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, fue una manera, además era una manera también de presentarnos en sitios para colaborar. Entonces, así fuimos dando los primeros pasos dentro del mundillo, que es una de las cosas que yo sí que recomiendo. Si estás pensando en hacer otra cosa, mientras estás en la investigación, debes ir tanteando el terreno. Debes, tanto por lo que te puedas encontrar fuera como por lo que puedas encontrar dentro, para saber exactamente si es lo que tú quieres o si es una idea más peregrina o más ingenua.
Porque realmente, mientras estás trabajando en tu institución, no es algo que se te favorezca, ¿verdad? No. Tanto el que se te permita como el que se te fomente, ¿no? Que sería lo ideal.
De hecho, yo creo que se ve con sospecha. Que se ve con sospecha.
Entonces, ¿llegó algún momento para ti en el que dijiste, ala, me lanzo ya, a partir de mañana hago esto y ya no hago esto?
Tampoco sé si hubo un momento eureka como tal. Yo creo que fue una acumulación, ya claro. Si hice un máster cuando todavía estaba en San Pablo es porque ya lo tenía bastante en la cabeza y la decisión la tomé a lo mejor 6 años después. Pero seguramente el momento más claro después de seguir haciendo cosas, de hablarlo con mucha gente y demás, seguramente fue en Nueva York. ¿Sí? Seguramente fue en Nueva York, porque además coincidió esa sensación de que si esto es lo máximo, a lo mejor no es para mí, o seguramente no es para mí, porque también me ofrecieron colaborar, por ejemplo, en la agencia SIN, con la que sigo colaborando, justo en esos momentos, entonces era como que se unía la duda con la confirmación desde fuera de que, bueno, pues había gente que le gustaba un poco lo que hacías, ¿no? Entonces, supongo que a partir de ahí, luego tardé un año más todavía hasta, porque esperé a completar la beca. Bueno, no, de hecho no esperé a completar la beca, pero bueno, esperé a completar una parte del proyecto. Y entonces estuve todavía un año más de investigación, pero a partir de ahí yo creo que fue cuando ya definitivamente lo tenía claro.
Muy bien. Y Jesús, en esos momentos de transición, ¿hay alguien que te pueda ayudar?
Pues en última instancia uno seguramente siempre esté solo, ¿no? Pero no sé si hay una figura oficial que te ayude.
¿No hay libros, páginas web, personas, instituciones, algo a lo que...?
Yo creo que oficial, y es una pena, no hay ningún consejo asesor que puedas encontrar. Yo lo que hacía era preguntar alrededor a la gente que me conocía cómo veía si estaba haciendo otra cosa, y luego sobre todo probar. Yo creo que la cuestión es probar, entrar en el siguiente mundo en el que tú puedas pensar que te puede ir mejor y conocerlo un poco más desde el terreno. También teniendo en cuenta que puede haber dos cosas, que una vez que sales, puede haber cosas negativas y positivas. Las negativas pueden ser que a lo mejor te encuentras con que lo que tú hacías ocasionalmente, a lo mejor para el día a día, luego no es tanto como tú esperabas, pero al revés, una vez que esto es una de las ideas con las que también decidí dar el paso, y es que una vez que estás permanentemente trabajando, por ejemplo, en este caso en periodismo, encuentras muchas oportunidades que antes ni siquiera sabías que existían, precisamente porque antes simplemente estabas cerrado porque las colaboraciones eran muy puntuales, con lo cual tú de repente... persona más o menos como que se ofrece a lo que pueda haber.
Jesús, has trabajado tanto en televisión como en prensa escrita. Sin embargo, todo lo que has hecho en estos medios dista mucho del tipo de trabajo que estabas haciendo durante la tesis o en tu etapa postdoctoral. ¿Te ha servido de algo tu experiencia como investigador para el tipo de cosas que haces ahora a nivel profesional?
La respuesta corta supongo que sí. La respuesta larga es quizás no haga falta. O sea, sí, porque claro, si tú te vas a dedicar al periodismo científico, obviamente el mundo del periodismo es diferente y hay cosas que te pueden sorprender o que no estás acostumbrado, pero vas con un punto más de confianza de base, vas con un poco de más o menos de por dónde van los tiros, al menos de la ciencia, con lo cual sabes más o menos las cosas en las que te tienes que fijar, donde puede haber más debilidades en los estudios. Vas más confiado, si es absolutamente necesario, si te quieres dedicar al periodismo científico, seguramente no. Creo que en el fondo también es mucho una cuestión de actitud ante lo que haces cada día.
¿Y hay algo que tú veas que haces mejor que los demás simplemente porque has sido científico?
Vaya pregunta. supongo que por lo menos en aquellos artículos que tienen que ver con cosas en las que son más cercanas a lo que yo he hecho, supongo que al ir un poco más seguro puedes darles un poquito más de profundidad o a lo mejor un poquito más de... Incluso a veces al revés, como vas seguro puedes permitirte ciertos juegos que a lo mejor si no estuvieras tan seguro no te los permitirías por miedo a cometer algún error. Lo cual también tiene sus riesgos a veces, y es que te pases un poco de la raya y pierdas a algunos lectores precisamente porque hay cosas que a ti te interesan que a lo mejor al global no. Con lo cual todo siempre tiene un poco su cara buena y su cara mala.
Jesús, ¿y qué características personales crees que hace falta para hacer lo que tú haces?
Que te guste. Creo que una cosa de estas en la que ya sabes más o menos la ciencia cierta que no lo vas a hacer por motivos estrictamente económicos, te tiene que gustar. Supongo que curiosidad, que va un poco ligado con lo otro. Realmente es una parte que no encontraba en el laboratorio, más que en el propio campo estricto del laboratorio, que es la posibilidad de abordar distintos temas, y aunque sean, no sean de una manera muy profunda, pero sí que puedes entrar en contacto con cosas que siempre te han interesado, pero que a lo mejor no tenías tiempo, y en este caso, como tú vas a publicar un artículo, puedes hablar con mucha gente a la que de otra manera, de una manera más anónima, no tendrías acceso, porque no iban a hablar con alguien simplemente por el placer de la charla. Entonces creo que con el hecho de la capacidad de disfrutar y con la curiosidad ya se tiene bastante. Luego, obviamente, también la capacidad de comunicar, pero la capacidad de comunicar es un poco relativa también porque hay muchos formatos donde uno podría estar trabajando esto. Por ejemplo, alguien que hace muy bien televisión no tiene por qué escribir forzosamente bien, ni viceversa, con lo cual cada uno luego... Supongo que esto también pasa en los laboratorios, pero igual no hay tanta flexibilidad. Cada uno puede encontrar un poco su nicho donde se encuentra más cómodo.
¿Pero y eso se aprende o no?
Todo se aprende un poco y con todo se nace otro poco, yo creo. Yo creo que las cosas en las que son necesarias las puedes aprender, las cosas que tú crees que se te dan un poco mejor las puedes potenciar, claramente.
Oye, y a nivel laboral, los científicos nos quejamos muchísimo, ¿no?, de la precariedad de los trabajos, ¿no?, de la falta de trabajo en general, particularmente en España. Pero, claro, imagino que en el periodismo, y concretamente en el periodismo científico, no creo que sea mucho mejor, ¿no? ¿Ves diferencias en ese aspecto, en el aspecto laboral?
Hay diferencias en la forma de acceso. Claro, yo aquí no tengo que preparar proyectos ni preparar exactamente currículos para becas y demás. Es todo un poco más día a día. Por lo menos tal cual lo estoy haciendo yo ahora, que es freelance con varios medios. También podría haber aceptado alguna oferta para alguna cosa un poco más fija y entonces seguramente sería diferente. Pero hay diferencias en la forma. Claro, en mi caso es un poco particular porque yo renuncié a la beca que tenía en ese momento, con lo cual en mi caso no fue tanto como pasa con mucha gente que realmente optan por otra salida porque no llegan a estabilizarse de ninguna manera y necesitan estabilizarse en algún momento de sus vidas. Y el mío fue un poco más casi una cuestión personal de lo que quería hacer que de lo que en ese momento particular necesitaba. Pero, claro, salir de la ciencia para ir al periodismo científico buscando una estabilización económica no es una gran idea. No es una gran idea. No. Tiene que obedecer a otras razones.
Jesús, háblanos de tu trabajo actual. ¿Tú qué haces en el día a día?
Escribir, básicamente. colaboro con varios medios. Claro, en realidad a tiempo completo llevo poco más de 2 años, pero ya he colaborado con bastantes medios, entonces lo que haces luego es un poco seleccionar en base a lo que tú quieres hacer y en base también obviamente a lo que percibes por ellos.
Sí, pero un momento, ¿cómo se empieza? O sea, la madre del cordero es cómo empezar.
¿Cómo empezar? Yo, claro.
Tú ahora ya tendrás tu contacto.
Yo puedo decir cómo empecé yo. Vale. Yo hice el máster. Pues ya venía escribiendo, bueno, yo tenía un blog y escribía alguna cosa así, muchas cosas, pero algunas de ellas empecé a escribir lo que llamaba ciencia en palabras, y entonces una especie de mezcla de ciencias y letras, ¿no? Entonces cuando hice el máster se ofrecía la posibilidad de hacer prácticas y entonces yo hablé con Pilar Perla, que era la coordinadora del Tercer Milenio, el suplemento de la Radio de Aragón, que nos había dado clases y enfocaba su suplemento de una manera que a mí me gustaba. Era una manera bastante narrativa, bueno, me gustaba. Entonces lo que hice fue contactar con ella, le mandé algunos de los escritos que tenía, le gustaron, dijimos pues vamos a probar. Y entonces a partir de ahí empezamos. Entonces yo empezaba ya a tener publicaciones ahí en el Alto de Aragón, luego hicimos la asociación, y con la asociación nos presentamos en el diario público, también nos aceptaron. O sea, de alguna manera, los primeros pasos tienes que ponerte un poco de iniciativa propia, porque es muy difícil que te vengan a ver. Pero también tienes que tener algo que mostrar, no puedes ir solo con tu buena voluntad o con tus ideas, tienes que tener algo que mostrar. Y luego, una vez que estás, yo supongo que tuve suerte, pero seguramente sea difícil entrar, pero una vez que entras, hay una rueda que más o menos gira y que no es demasiado grande, con lo cual eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes es que la rueda no es muy grande, con lo cual seguramente haya gente que no entre. Por otro lado, una vez que entras, todo el mundo se conoce, o mucha gente se conoce dentro del mundo, con lo cual de alguna vez vas encontrando lugares donde colaborar. Entonces, bueno, luego vinieron unos cuantos medios y ahora, bueno, pues estoy con el Heraldo, estoy con la agencia SIN, cubro unos congresos que hacen aquí en Barcelona bastante potentes, donde les hago las crónicas, estoy en televisión, el programa haciendo guiones en el programa Cazador de Cerebros, hay algún proyectillo más, vale. En cuanto a oportunidades no me puedo quejar, pero en cuanto al reconocimiento, pongamos el reconocimiento en forma de en monetario, pues bueno, hay que tenerlo claro si quieres dedicarte a ello. Sí, sí.
Y ahora mismo claramente puedes decir que eres periodista autónomo. ¿Habías hecho algo diferente para llegar a lo que eres ahora, que es lo que disfrutas en el día a día, que es ser periodista?
No lo sé, no suelo pensar mucho en retrospectiva, porque creo que es un poco complicado, porque es difícil pensar que uno va a cambiar las cosas, porque en el momento concreto en el que tomó ciertas decisiones seguramente influirían cosas que ahora no influyen, ¿no? Yeah. Probablemente hubiera empezado hasta antes de una forma un poco más intensa, pero no creo que tenga demasiados autoconsejos sobre el pasado.
Yeah. O sea, hubiera acortado el periodo de transición, simplemente, ¿no?
Puede ser, pero a la vez también creo que me ha servido para tranquilizarme. Cuando tienes dudas razonables, tranquiliza el hecho de haber de alguna manera agotado o al menos probado una vía, lo suficiente. No haberlas simplemente olido, sino haberla probado de verdad, porque eso te quita mucha capacidad de arrepentimiento posterior.
Y Jesús, ¿tienes algún proyecto en mente, alguna idea o tema que nos quieras comentar o que en el que estés particularmente interesado últimamente?
Bueno, hay unos cuantos temas, más que esto es como los proyectos científicos, ¿no? Que no se dicen mucho por si alguien vale. Pues alguien te lo quita. Pero bueno, hay uno en particular que tampoco, bueno, está todavía muy en la fase inicial, porque me hace ilusión, y es coordinar un libro donde se combine ciencia y narrativa, donde se hagan capítulos largos sobre descubrimientos y personajes científicos de una forma, digamos, literariamente un poco más libre de lo que se hace en los periódicos y de una forma un poco más extensa. Creo que es una parte que en España no se hace mucho, se hace bastante más en Estados Unidos, y que creo que puede dar bastante juego, y me apetece mucho probarlo. Es una especie de no ficción, de periodismo de no ficción sobre la ciencia.
Qué bueno. Muy bien, bueno, pues para finalizar, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y que se estén planteando buscar el futuro fuera de la academia, fuera de las vías más habituales?
Que hay vida ahí fuera, que si realmente tienen dudas razonables y las dudas continúan, seguramente no se van a ir nunca, así que lo prueben, pero que tengan una valentía con los pies en el suelo, es decir, que vayan... Mientras ellos están en el laboratorio, que hagan lo posible en aquello que con lo que están dudando, para cuando deban dar el paso tener toda la información posible acumulada.
Muy bien, pues Jesús, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Muchísimas gracias por haber participado en el programa.
A vosotros, un abrazo.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE. Y ha sido posible gracias a la colaboración de Manu Martín Albo, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.